Las voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
¿Cómo les va, muy queridos amigos? Nos da muchísimo gusto saludarles en este martes 11 de junio del año 2013. Claudia Magallanes.
Hola, querida querida Ana, ¿cómo estás? Estoy pensando en Lilia y te estoy cambiando el nombre. O sea, ya arranqué toda confundida.
Pues oye, eso es un homenaje, siendo Lilia tan querida y buena compañera y amiga, pues saludamos al público en nombre de Lilia.
¿Qué tal? Así es, saludamos al público en nombre de Lilia, así es.
Que hoy no nos acompaña porque está atendiendo cuestiones del doctorado que está estudiando, entonces bueno, pues hoy a la Miss Lilia le tocó ir en su calidad de alumna. Les saludamos a nombre del equipo maravilloso de Medieros, en la operación técnica Raimundo Mirón, aquí como todas las mañanas, y en la producción nuestros queridos compañeros Carla Ruiz Ramírez, Christopher Herrera y Ana Lorena Silva. ¿A qué invitamos hoy a la gente?
Hoy le invitamos a Facebook.
Eso.
Hoy en Facebook estamos, bueno, siempre, pero hoy le invitamos particularmente en Facebook, en Medieros Puebla.
Muy bien, y tenemos otras vías de comunicación, que es el correo electrónico medierospuebla@gmail.com. En Twitter estamos como @medierospuebla y en la cabina de Ibero Radio tenemos un número telefónico, el 229-0730, extensión 14-433. Pues, querida, ya te iba yo a decir, Lilia.
Estamos las dos, bueno, todo cambiado.
Con los cables cruzados. Querida Claudia, qué fin de semana tan intenso en información, y queremos iniciar proponiéndoles el caso Góngora Orozco, que es un caso que tú has seguido con mucho cuidado y estuviste muy atenta incluso en el fin de semana.
Así es, la verdad es que fue una noticia muy agradable el fin de semana, el sábado por la mañana, pues enterarme que finalmente la juez que llevaba el caso específico en la acusación por fraude simple en contra de Ana María Orozco, acusación hecha por el exministro Genaro Góngora Pimentel, su expareja sentimental, esa resolución estaba pendiente, como ya lo habíamos visto, después de un año que estuvo Ana María Orozco en la cárcel, y finalmente el fin de semana la juez emitió la resolución, y básicamente lo que dictaminó es que el caso no tenía evidencias suficientes, que no se había encontrado ninguna evidencia que diera sustento a la acusación de fraude simple, por lo tanto Ana María Orozco salía de la cárcel básicamente libre de cualquier acusación al respecto, es decir, liberada completamente. El caso no se mantiene, entonces salió inmediatamente de la cárcel. Evidentemente pues fue motivo de regocijo para ella en lo personal, para su familia directa, su madre, su hermana, sus hijos, y para mucha gente que a lo largo, pues prácticamente de un mes casi, estuvimos siguiendo de manera muy cercana la exposición de este caso a través particularmente del espacio de información de Carmen Aristegui en la primera emisión del noticiero de MBC Noticias. ¿Por qué digo principalmente? Porque después otras personas, sobre todo articulistas, lo tomaron, López Dóriga, Aguilar Sincer, entre otros más, que empezaron a publicar y a decir, a ver, espérense, porque pues esto ya nos está sorprendiendo, de alguien a quien reconocemos, respetamos, etcétera, como es Góngora Pimentel, y hubo una serie de presión mediática, social muy fuerte, que nos llevó a la emisión aquella de suspenso, en la que Góngora manda la carta a Carmen Aristegui, Carmen Aristegui la lee al aire, y básicamente lo que él dice es, en el momento procesal oportuno, espero que Ana María regrese con nuestros hijos, pero él nunca retira la acusación. En realidad, él mantiene la acusación siempre en firme, y la jueza es la que dictamina pues que no hay elementos suficientes para poder mantenerla, y finalmente Ana María Orozco sale libre. El día de ayer pues tuvo una plática muy larga, muy intensa, muy del corazón con Carmen Aristegui. Estaba tanto Ana María Orozco como su abogado presentes en el estudio en la primera emisión, y tuvieron una conversación pues que a lo mejor vale la pena rescatar algunas partes de ella a partir de este ejercicio de resumen que hizo nuestro equipo de producción. Vamos a escucharla.
Balance que tengo es sobre mi vida personal, con mis hijos. Sí, anteriormente, antes de estar en Santa Marta, buscaba medios alternativos para ayudarlos, para conocer más sobre el autismo. Ahora, estando fuera, sé que puedo hacer todavía más.
Ana María, ¿y qué le dice su conciencia? ¿Proceder o no contra el ministro?
No. Licenciada Carmen, pues lejos de enfocarme a eso, sé lo que eso significa, es nuevamente citas, juzgados, audiencias, y lo que ahorita requiero es tiempo para David y Ulises. Entonces es tiempo a perder en los juzgados, y también creo que eso debe de quedar en Genaro, pues en su conciencia, ¿no?
¿Ha hablado con él?
No.
¿Ya libre?
No. La verdad es que ni me ha marcado ni yo le he marcado. Yo creo que como que los dos estamos, pues a ver qué pasa, a ver quién marca primero. Solamente los que han estado en contacto es los abogados de los dos. También aprendí algo, que entiendo que los juzgadores, llámense jueces, magistrados, consejeros, los mismos ministros, es muy diferente el que sean juzgadores a su vida personal, ¿no? Pueden dar en una resolución cierto veredicto, cierta opinión, pero no aplicarla en la vida personal. Estuve cerca de un año sin creer en la justicia, en las autoridades, en los juzgadores. No ha cambiado mucho mi opinión. Pero alguna vez tuve la oportunidad de decirlo por teléfono, y le dije a usted que era mi máximo en la vida. Se lo reitero, estoy infinitamente agradecida con usted. Creo más ahora en las personas que luchan por la justicia, por la verdad, personas como usted, porque estoy muy consciente que mi salida es gracias a usted.
Medieros.
Pues la cara de Ana y mira es aquí de definitivamente creo que, bueno, yo sí estoy de acuerdo en que Carmen Aristegui jugó un papel importante, muy importante, en que finalmente Ana María Orozco pudiera salir de la cárcel. Evidentemente ella no habló nunca con la juez es la que hace un dictamen y determina, ¿no? Y finalmente es quien le dio la libertad y demás. Pero la presión ejercida desde el espacio de Carmen Aristegui, el tomar el caso y seguirlo y hacer un marcaje personal, realmente es, creo yo, un factor clave e influyente en la final y exitosa y agradable liberación de Ana María Orozco. Y quizás no tanto en el sentido de decir solo porque Carmen se lo propuso, sino porque creo que sí tiene que ver con esta cuestión de la justicia. Al inicio de la entrevista, o en un punto de la entrevista, a Carmen Aristegui le dicen a María Orozco que cuando habían hablado con el magistrado Arias, el presidente de la tribunal en la Ciudad de México, él decía que ahí había más o menos 1,000 casos que él personalmente tenía trazados y que no se podían resolver. Evidentemente Aristegui no puede tomar la bandera de los 1,000 casos y darles este seguimiento, pero de alguna manera sí había un interés público detrás de este caso particular, más allá de los elementos de la vida privada, que lograron hacer precisamente esta mirada de la sociedad hacia la impartición de justicia, que pues es una tarea pendiente en este país.
A mí se me hace un nudo en la garganta, Claudia, porque creo que en las últimas semanas hemos tenido varios casos donde vemos todo el aparato, todo el peso de los poderes, aquí sí son los poderes no fácticos, los poderes constituidos, y cómo a la vuelta de pues cualquier circunstancia, en este caso una relación personal que terminó pues mal, aplastan a los individuos y todo parecería indicar, yo pienso mucho en el proceso de Kafka, eso, pienso como que cuando no hay salida, y creo que es muy relevante, coincido contigo, para eso sirve el periodismo, al final del día,
claro.
Hacer justicia para pues todos aquellos que son víctimas de este tipo de sistemas, pero sobre todo en este caso un hombre con una reputación muy grande, muy respetado, yo te diría por muchos ámbitos de los ciudadanos en el país. Él tuvo una actuación interesante, lo decía Ana María, yo lo admiraba por la manera como impartía justicia, y habló del caso de Lidia Cacho específicamente. Entonces, cuando ella dice, bueno, pero pues ahí se ve que por un lado va la, o sea, no hay congruencia, para decirlo en cortas, claro, y breves, eso me parece también un ejercicio de honestidad intelectual de la propia Ana María Orozco, diciendo, bueno, pues una cosa es lo público y otra cosa es lo privado. Y yo creo que, pues ya, el impacto sobre la imagen de el exministro Góngora Pimentel, pues ya difícilmente se va a recuperar. Eso que haya tenido una actividad o tuvo una actividad profesional muy luminosa, muy destacada, pero creo que este comportamiento y la manera como torció, solo en este caso, en el de Ana María Orozco, porque está el otro, el de su otra expareja sentimental. Sí. Pues también eso lo pone pues, en su justa dimensión. Yo creo que pues eso era un ídolo con pies de barro, y yo celebro, creo que como tú, Claudia, que en el fin de semana estábamos ahí intercambiando mensajitos, yo quiero comentar que el viernes en la tarde que estaba haciendo el monitoreo, pues ya no sé ni qué estaba yo oyendo, yo supongo que a Carlos Loret, habían anunciado que se le quitaba una de las acusaciones.
Una de las acusaciones.
Yo dije, esta pobre se va a quedar. Al otro día que recibí tu mensaje anunciando que ya había salido, pues sí, es un vuelco en el corazón, y creo que esta es una de las entrevistas con las que me quedo en mi memoria radiofónica, esa, la grabadora que tengo en el corazón, porque sí fue muy, muy entrañable. Creo que Carmen se sentía apabullada, yo lo estaba siguiendo no en la tele, sino en la radio, y pues me parece eso, uno de los, de las historias muy difíciles que tuvo un buen final, sobre todo porque esta madre se reincorpora al hogar con sus niños que mucho la necesitan, y eso porque se pudo demostrar cómo a veces sí se puede ponerse con Sansón a las patadas cuando hay ahí un caballero andante que es Aristegui y todo su equipo, porque también hay que decirlo, reconoció el trabajo del reportero,
de Juan Omar Fierro.
Así es, y pues de todo este equipo que la acompañó en estos meses.
Así es. Y bueno, pues evidentemente una cosa también importante en este caso es que a la pregunta expresa de Aristegui de si iba a actuar Ana María Orozco en contra del ministro Góngora Pimentel por la acusación falsa de fraude que la tuvo un año en la cárcel, ella pues lo que dice es no, si ya conozco el camino, un poco es el decir, aquí para qué me meto, ya mejor estoy con mis hijos, y de alguna manera, como tú dices, Góngora queda tocado, y eso no hay marcha atrás.
Así es, no hay marcha atrás, nunca mejor dicho. Bueno, querida amiga, pues ya le dimos estos minutos a un asunto, eso que tiene un final feliz, y tenemos los temas de agenda. Otro conjunto de historias no tan luminosas, no tan positivas, pero bueno, pues es tiempo de revisarlas. Hacemos una rápida mención, Claudia Magallanes, a estos sucesos a propósito de la marcha por el 10 de junio. Ayer dedicamos el programa a poner en contexto histórico la memoria de esta fecha emblemática, el jueves de Corpus de 1971 para el país. Lo que no nos imaginábamos es que pues iba a terminar aquello en Rosario de Amozoc, y bueno, pues solo dar cuenta que hoy se está viviendo una situación muy complicada, porque para variar hubo provocadores, pero sí lo que me parece, Claudia, es que a diferencia de años anteriores, en este caso la provocación, y tenemos el punto paradigmático del 1 de diciembre pasado, pues es mucho más eficaz, hay chicos detenidos, y bueno, sin que yo pueda estar de acuerdo con los excesos en este tipo de manifestaciones para tomar el espacio público, pues sí, hoy muchos chicos están detenidos en un asunto donde claramente creo que se está demostrando que hubo una provocación.
Así es. Creo que esto es algo que podemos revisar con más detalle el día de mañana, porque efectivamente lo que ya está circulando, sobre todo en redes sociales, algunos videos, algunos testimonios, además, pues, duros del momento, en el momento. Y apelo un poco a nuestra queridísima Rosana Reguillo, quien en su Facebook desde el día de ayer por la tarde, lo primero que puso fue entre signos de admiración, ¡Mancera! O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? ¿Y cómo es posible que, efectivamente, yo no estoy de acuerdo con la violencia de ninguna manera, pero hay que saber distinguir, ¿no? O sea, como que ya el caminito nos lo enseñaron, llegan los provocadores y jalamos parejo contra todos y otra vez nos vamos a tragar el anzuelo. Pues si no nos lo tragábamos antes, ahora menos. Y las redes sociales están jugando un papel muy importante en precisamente ver y evidenciar cómo una vez más, como en la ocasión de los detenidos por las protestas del 1 de diciembre del año pasado, los detenidos no son los que estaban ejerciendo la violencia, no son los que estaban agrediendo, no va por ahí.
Hay un chico, un reportero ciudadano, ahora por supuesto no me voy a acordar del nombre, pero con una gran actividad en redes sociales, parece que él es uno de los detenidos, por lo que escuchaba yo en los reportes matutinos, pero como bien dices, creo que mañana podemos tener un mosaico de voces mucho más amplio. Bueno, vámonos a otra historia, pues verdaderamente, ¿qué diría yo? Es Kafkalandia en pleno. Ayer Carlos Loret de Mola, así como Aristegui siguió el asunto Ana María, pues ayer Loret logró Televisa esta exclusiva con el hoy muy defenestrado Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, puesto en el escenario público por el tema del desvío de recursos. Vamos a retomar este audio que yo creo que dio ayer la vuelta por todos los medios, todos los fueron retomando esta conversación que Loret tuvo con Andrés Granier.
Yo le expliqué con precisión a las cosas que consideré importantes y las cosas que sabía para que tuviera el antecedente de lo que yo percibía de la situación en Tabasco. Eso lo hice las veces que estuve enfrente antes de tomar, de que él tomase posesión el 31 de diciembre del 2012.
Sí, pero si lo tuviera ahorita enfrente, ¿qué le diría?
Si lo tuviera yo ahorita enfrente, pues por supuesto tener un diálogo con él y poder hacer las aclaraciones pertinentes. Toda la vida fuimos amigos, don Carlos.
¿Usted cree que hay una venganza política contra usted?
No lo quiero pensar en este momento, pero sí ha habido una persecución fuerte en el sentido estricto, una denostación fuerte en contra de mi familia y mi persona. Y es la primera vez que salgo al aire, porque le vuelvo a repetir, yo quería retirarme totalmente a la vida privada por las razones que le expresé. Tengo problemas y quiero retirarme porque traigo problemas. Y era la única función. Pero lógicamente tendré que hacer las aclaraciones pertinentes a quien corresponda y lo voy a hacer.
Por último, Químico Granier, exgobernador de Tabasco, ya está en el PRI, se quiere deslindar de usted y se ha anunciado un proceso de expulsión. ¿Qué dice ante eso?
Yo lo lamento muchísimo porque es mi partido. Es mi partido, yo he dado mucho por mi partido. Y por supuesto que me duele muchísimo, acato la decisión que tome y que tome, pero quiero que me den la oportunidad de demostrar que soy inocente para que luego se tome una decisión, porque he estado muchos años en él y a mí sí me afecta, me duele más que nada.
Medieros, por Radio Ibero.
El Químico Granier, cabrón tabasqueño, claramente.
Tú decías, Claudia, creo que él no se ayuda.
No, él no se ayuda. La verdad de las cosas es que, por el amor de Dios, a ver, Tabasco ha sido un escándalo desde hace muchísimo tiempo. A ver, hay que reconocer que Granier arrancó con el pie izquierdo con las terribles inundaciones que hubo en el estado. Yo recuerdo precisamente esa cobertura especial de la misma Carmen Aristegui ahí en Tabasco con él en medio de las inundaciones, conversando, teniendo entrevistas, etcétera. O sea, arrancó difícil, pero prácticamente cuando se iba ya todo el mundo en Tabasco decía el estado está en número no rojos, morados. O sea, el nuevo gobernador arrancó diciendo estamos en déficit, el poco presupuesto que nos va a llegar, ya estamos endeudados hasta el gorro. Y luego este sale con sus declaraciones de, no me crean porque soy borracho, pero pues ahí dice el dicho que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y luego con todos sus excesos, no está aquí, está en Estados Unidos, según él manteniendo un bajo perfil, pero en realidad no es el caso, con un exsecretario de finanzas, ministro de finanzas, que se le sacan 5,000 cosas. Hoy en la mañana, precisamente, Aristegui, con su equipo de reporteros, presentaba un informe muy detallado que han hecho sobre la declaración patrimonial de Granier. Y está tan confusa, tan obscura, tan poco clara, pues que el sospechosismo, por Dios, yo soy sospechosista profesional, pero aquí cualquiera sospecha.
Así es muy evidente también esta distancia entre un estado en quiebra que efectivamente ha sido azotado por las cuestiones de infraestructura mal resueltas, por vivir en una zona tropical, que bueno, pues ya sabemos que siempre está un poco a merced de las condiciones de las lluvias intensísimas, pero también un mal, muy mal manejo de los fondos, por el fondo este, el Fonden, el de desastres naturales, la gente se volcó en Tabasco en ayudas, y bueno, eso creo que más allá de las catástrofes lo manejaron muy mal todo, hicieron todo lo posible por echarse a la opinión pública encima, y bueno, pues ahora me parece que no quieren a Granier, pues yo supongo que en su casa y sus parientes sí, pero de allí en fuera nadie.
Vaya, y además el PRI me parece una vez más de una incongruencia absoluta, es decir, ahora ya, ya le marcamos la cruz, sí, ya claro, le ponemos la letra escarlata, definitivamente no lo queremos aquí, lo sacamos, pero por Dios, ¿quién en el PRI en realidad está libre de pecado?
Pues yo te diría que nadie.
Pues no, digo, no solo en el PRI, es decir, en el PAN también, en el PRD también, por todos lados, ¿ok? No se trata solo del PRI, pero lo que voy es que ahora se dan baños de pureza diciendo a Granier no lo queremos, lo sacamos del partido porque es una lacra y es de lo peor, y perdónenme, pero hay muchísimos gobernadores y exgobernantes a nivel histórico pertenecientes al PRI, pues que también deberían haber sacado como lacras, ¿no?
Efectivamente, y bueno, pues ya que estamos hablando del PRI, tenemos un presidente que es del PRI, no olvidar. Y bueno, lo vamos a escuchar, no por otra cosa, sino porque ayer se promulgó la esperada reforma de telecomunicaciones. Rafa Hernández, que es Neuras, a las 2 o 3 de la mañana estaba viendo que ya estaba publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, hoy no lo tenemos aquí, está en clase, pero escuchamos al presidente Peña Nieto hablando de esta promulgación.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones regulará, promoverá y supervisará los servicios de radiodifusión y las telecomunicaciones. Otorgará y eventualmente revocará concesiones en la materia y sancionará a quienes infrinjan la ley. A su vez, la Comisión Federal de Competencia Económica podrá prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
Medieros.
Pues tan, ¿no? O sea, hay muchísimo más que decir, se tiene que hacer ahorita toda la reglamentación para la ley en sí, la reforma fue, pues, importante, no atendió todas las necesidades, no todo el mundo quedó contento, pues ya está promulgada, puesta en el Diario Oficial. Y pues sigue todo lo que sigue.
Y pues sí, ayer los especialistas en tour de medios por todos lados, con Javier Solórzano y Irene Levy, en la noche Gabriel Sosa Platas con Aristegui, yo supongo que por los otros lados también por allí han andado danzando los especialistas. Vamos a ver en las próximas semanas, prometemos que no soltamos el tema, porque como bien decía Lilia, que es quien más sabe de este asunto en la mesa de trabajo, bueno, pues viene la reglamentación y ahí es donde está el diablo, ¿no?
Así es.
Bueno, un tema que es una maravilla, mi querida Claudia Magallanes, lo mencionamos porque no podemos dejar de dar cuenta de la alcaldesa de Monterrey con esta muy desafortunada declaración en torno a entregarle la ciudad a Jesucristo.
Bueno, además, bueno, una vez más, el mundo sin sentido. Primero hace un acto en el que entrega las llaves de la ciudad a Jesucristo diciendo que sin él no podrían hacer nada. Una vez que todo el mundo la critica y se le va encima, hace una declaración en la que dice que en realidad había sido un acto familiar.
Ay, por favor.
Y pues, sí, o sea, dale las llaves de tu casa, no las llaves de la ciudad, caray.
Sí, sí, sí. Bueno, ya salieron los antecedentes. Dice Raicha, tiene el audio muy requete bien, mi querido Ray. Vamos a escuchar a esta, pues, mujer que ejerce la función pública en una muy desafortunada actuación pública, no privada.
Reconociendo que la participación humana es indispensable, sabemos que por sí sola no tiene la capacidad de revertir las tinieblas que solo la luz de la fe de Dios puede desvanecer. Es por eso que hoy estamos aquí reunidos. Y yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a nuestro Señor Jesucristo. Para que su reino de paz y bendición sea establecido. Abra las puertas de este municipio a Dios como la máxima autoridad. esta comunidad como testigos, que entre en esta ciudad y la haga su habitación.
Ay, es de risa, a ver, no quiero ofender a nadie que sea católico, cristiano y que realmente tenga a Jesús en su vida y en su corazón, pero por el amor de Dios vivimos en un estado laico, ahora sí que por el amor de Dios estamos en un estado laico. ¿Cómo es posible que esta mujer en su capacidad de alcaldesa, como tú dices, en el ejercicio de su función pública, haga esto que en realidad parecía el discurso de un ministro o un sacerdote en el púlpito un domingo? O sea, es un sinsentido. Y peor aún, insisto, su defensa, que su defensa fue que fue un acto personal de ella y su familia. Es evidente en ese audio que el acto no fue personal y no fue solo para ella y su familia. Entonces, aquí estamos jugando. No sé de qué partido sea, me suena que del blanquiazul.
Me suena, puede ser. Yo lo ignoro y la verdad es que no lo buscamos con toda precaución. Pero bueno, ayer fue una delicia escuchar la mesa de análisis con Carmen Aristegui y Lorenzo Meyer, que bueno, le salía espuma verde por las orejas, me lo puedo imaginar. Si hay un defensor del estado laico, ese es Lorenzo Meyer, y bueno, ayer estaba furioso, y yo creo que pues desconcertados todos, porque efectivamente esta delgadísima línea en un país mayoritariamente pues habitado por católicos practicantes, que eso es muy respetable, pues no puede brincarse así las trancas, y me parece que así es como Andrés Granier está ya en la picota pública, pues esta mujercita en las mismas por esta muy mala declaración. Margarita Alicia Arellanes Fernández, alcaldesa de Monterrey.
Así es.
Bueno, Claudia Magallanes, hablamos demasiado, el tiempo se nos está agotando. Ray, hoy sumado a la mesa de producción, hacía notar, ya que estamos en la sección de la risa y el buen humor, que hubo un evento, a ver Ray, a ver si no lo cuento mal. En la página de Yahoo se reportó un concierto en el que participó Cristian Castro. Entonces le mandó un saludo a Angélica Rivera y a su niña, a su hija, porque estaban cogobernando con mucha luminosidad. Algo así. ¿Qué tal?
No, pues que se ubique también en la palmera. De plano me cae auxilio.
Chiflorina, o sea, monumental.
Chiflorina monumental en vivo, en el momento, en el espacio, en el concierto, y chiflorina monumental en redes sociales y por todos lados. O sea, besos a mi sobrina y a su mamita, que son las que están gobernando el país. Eso se llama, miren, tengo llegada directa a alguien que está en la casa presidencial, en el gobierno,
ya,
eres cantante, busca los reflectores por ahí, olvídate de los reflectores, por haciendo caravana con sombrero ajeno, mandando saludos a la sobrina y a la mamita, además, o sea, auxilio.
Fuera de lugar, muy, muy fuera de lugar. Cristian Castro, recordemos que él es primo de las muchachas, ¿ya lo tenemos?
No, dice que ya tenemos primera dama y primera sobrina.
Tienes toda la razón, Ra. Es un desastre, verdaderamente es delirante este país, y bueno, pues por eso es divertido. Pero no queremos irnos de esta emisión de Medieros sin recomendarles amplísimamente la edición de hoy de La Jornada. Este periódico hoy lleva como primera plana una fotografía de gran formato de Julian Assange, a quien ya saben le tenemos una suerte de devoción por ese trabajo que ha hecho en WikiLeaks. Pedro Miguel, pues ahora sabemos, el hombre que fue el receptor de todos los cables vinculados con México, le hace una entrevista el fin de semana que hoy se publica en La Jornada, donde pues este hombre emblemático en esta lucha por la libertad de expresión a nivel mundial dice que es una farsa el juicio a Manning, el hombre que filtró a WikiLeaks toda esta información, y que bueno, pues ya lo sabemos, ya lo sabía Sánchez, ya lo sabemos todos, que el resultado está decidido de antemano. Muy recomendable la lectura de esta entrevista de nuestro también muy entrañable Pedro Miguel. Pero
habría que decir que hay toda una campaña en redes sociales, sobre todo a nivel de mucha movilización internacional, en la que se está solicitando que se entregue el Premio Nobel de la Paz a Bradley Manning. Y la verdad es que no me parece descabellado, porque a final de cuentas fue un acto de absoluta valentía y de desinterés personal, o sea, realmente de mucho altruismo, el decir lo que está viviendo y lo que ha estado viviendo a raíz del bien más grande, digamos, en función de, bueno, aquí está esta información y tenemos que, no podemos permitir que esto siga sucediendo, a pesar de que los estadounidenses digan que eso afectó a la seguridad nacional. Me parece, pues, que definitivamente no hay que perder de vista que Bradley Manning, pues sí, es una especie de héroe.
Así es. Y mañana, porque ya nos quedan exactamente 15 segundos, les platicamos de Edward Snowden, un hombre muy joven de 29 años, que es el ex empleado de la CIA que filtró los programas de espionaje de Estados Unidos, que ya se los decíamos el viernes, esto se va a poner que arde y está ardiendo. Mañana les contamos esa historia, querida Claudia.
Querida Ana, pues sí, ya no nos queda más tiempo.
Muchas gracias por su atención, gracias querido Ray, y pues mañana aquí los esperamos. Hasta entonces.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.